Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Tengo que decir que nos vamos a tomar 15 días de descanso. Un poquito de descanso porque lo necesitamos. Hay que cargar pilas. Pero qué manera para irnos de vacaciones que con un Open británico espectacular, con el número uno del mundo, dando una clase magistral de cómo se juega esto, que es Scottie Scheffler, que madre mía, yo no sé qué vamos a hacer con este hombre. Vamos a hablar con nuestro experto, que siempre lo tenemos en el Live, pero claro, también estaba en el Open, para retransmitirlo a través de Movistar Golf, con Carlos de Corral. Carlos, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Pues yo ya pasando las hojas del libro, porque Scottie Scheffler ya está en el libro de... Yo creo que va a estar en el libro de los grandes jugadores de la historia del golf, ¿no?
Y lo merece, ¿no? La verdad que es impresionante verle jugar y verle rendir bajo tanta presión. Parece que está jugando un martes con sus amigos en vez de estar jugándose un abierto británico.
Es verdad, pero es que luego tú lo ves caminando por el campo y tal, y bueno, pues, sí, como tú dices, jugando con los amigos una jornada de un martes ahí, y después una barbacoa y eso. Es increíble lo de este hombre, el coco que tiene, porque de juego ya sabemos cómo es, pero el coco que tiene, la mentalidad que tiene es increíble.
Es capaz de manejar las situaciones con más presión del mundo, como si no la hubiera, ¿no? Y cuando pasa algo, lo explicaba muy bien John el otro día, cuando pasa algo, que en las vueltas de golf y en los torneos pasan cosas que no estás preparado para que ocurran, ¿no? Y al resto le afectan a él, es como si, como nada, eso, como si no hubiese existido ese momento, ¿no? Ayer cuando hace el doble bogey del 9, que sí. Se le puede, perdón, del 8, que se le puede complicar el torneo, ¡zas! Birdie en el 9, ¿no? Entonces, de cara a él es increíble, porque no pierde el momento, pero de cara al resto también es matador.
Fíjate, Carlos, tú que bueno, estás en la Federación de Madrid, trabajas con gente joven, tenéis gente que ayuda a los jugadores mentalmente y tal. ¿Esta situación de Scottie Scheffler se trabaja o eso se tiene?
Uf, la verdad que no te sabría decir. Yo creo que de serie viene muy parte importante, ¿no? Viene parte importante, pero algo se trabaja, claro que sí, ¿no? Yo creo que a él le ayuda mucho en este caso, yo creo que la religión, me atrevería a decir, porque es un hombre muy creyente que le da más importancia a otras cosas fuera del golf que a lo que le ocurre dentro del golf. Y bueno, pues yo no sé, me atrevería a decir que eso, en cierta manera, le ayuda a relativizar cuando hay algunos problemas en la vuelta, ¿no? Pero es muy difícil saberlo, porque nosotros es verdad que trabajamos bastante la parte psicológica, yo le doy un valor muy fuerte, pero no es fácil de mejorar, ¿eh? O sea, me refiero, y se cogen pequeños consejos y se cogen pequeñas fórmulas de trabajo que te ayudan, pero tanto como a este hombre es algo extraordinario.
Fíjate que incluso ayer en la retransmisión estabais diciendo que a muchos jugadores, y yo, fíjate, pongo el ejemplo, por ejemplo, de Sergio García, cuando es padre, cuando te casas, es padre y tal, que te cambia un poco las cosas, o Rafa Cabrera Bello, a este hombre yo creo que cambiarle las cosas, pero para mejor.
Sí, porque parece mentira que al principio de su carrera uno de sus principales problemas fuese la parte mental, ¿no? Que se enfadaba más de la cuenta y que acuérdate que el Caddy dudaba sí. Seguirse con él por ese aspecto que parece surrealista, cuando ahora ves que es todo lo contrario, ¿no? Que es capaz de manejarlo todo muy bien. No le afecta nada, da la sensación de que eso, de que es feliz en su vida, todo cuadra, le da las gracias a su equipo y dice que la humildad dentro de su equipo es la parte más importante cuando termina y esa es la sensación que da, ¿no? Un poco al estilo Rafa Nadal, ¿no? Que no se sienten mejores por hacer bien un deporte, sino que están ahí simplemente para hacerlo lo mejor que puedan y su mejor es mejor que el de los demás.
Lo que pasa que luego demuestran en el campo que a la hora de jugar, ya hablando deportivamente, es incuestionable su mandato en estos años en el golf. Porque fíjate, no creo que era de Sambo en rueda de prensa que dijo, yo he jugado con él en la universidad y no era tan bueno y todos se reían. Y ahora es increíble, porque cuando da un mal golpe, la deja un palmo, dando un mal golpe.
ahora es mucho mejor que los demás. Y las comparaciones siempre son odiosas, pero yo me atrevería a decir que golfísticamente hablando, aunque su swing sea menos atractivo, es mejor incluso que Tiger, porque Tiger era errático desde el tee de salida. Tiger era el más potente, pero fallaba, y por eso tenía que jugar los links, acuérdate cuando gana Liverpool, pegando sin usar el drive prácticamente, ¿no?
Sí, es
este hombre pega el drive cada vez, este hombre es el mejor en todas las estadísticas, algo que no habíamos visto hasta ahora en la edad moderna del golf.
¿Tú le ves alguna cosa que digas, esto tiene que pulirlo o ahora mismo no?
Ahora mismo no. Lo único que sí que creo y que de cara a los demás es lo que tienen que estar concienciados es que nadie ha sido eterno. Por lo tanto, pues esto es una etapa que tiene que disfrutar y que tiene que saborear, pero no va a durar para siempre. Y ahí es donde tienen que estar esperando John, Bryson, Rory y demás.
Oye, Carlos, ¿te llama la atención el gran juego que han desplegado los americanos? Es que se han metido 7 entre los 10 primeros, ¿eh?
Mira, sí, claramente, creo que les ha ayudado mucho que haya hecho muy bueno, eso es básico, vamos. Pero luego, por otro lado, si miras, y es curiosísimo cómo miras el histórico de ganadores del Open, y el Open es el major que más veces gana. En los últimos años, una cosa insólita, ¿no? O sea, que dirías, si no te paras a, o sea, si, sin parar a mirar números, dirías que es al contrario, que el Masters, ¿no? Que el abierto de los Estados Unidos y demás, pero el Open, fíjate, no lo ganan los ingleses, no lo ganan los españoles, ni los franceses ni hablamos, el Open lo ganan los americanos, es una cosa muy curiosa.
Oye, un repaso, evidentemente, Scottie Scheffler, el número uno, ha ganado y tal, pero, por ejemplo, Alex English, otro jugador, ese sí que es una maquinita, ¿eh? Es todo recto, todo tal, todo
lo... Hace.
Sí, es...
Hace un swing increíble, me arreglo muchísimo además por Ramón, su entrenador de Pat y Caddy esta semana, porque bueno, le está yendo todo a pedir de boca, ¿no? Trabajando con Anser en Live Golf de Caddy y ahora con Harris Inglis segundo, pues ya me imagino que está cogiendo buenos cheques, es más que hay que alegrarse por los amigos, que Ramón de niño lo era, llevo muchos años sin verle y le está yendo muy bien, así que bueno, pues una maravilla. Y Harris Inglis realmente lo que no entiende es por qué no está más veces arriba, ¿no? Porque con ese swing y ese buen movimiento que tiene en el campo de golf, ¿no? Como se desenvuelve por ahí, es un jugadorazo.
Schafferly también me gustó, pero fíjate, tuvo en los greens, pasó muy cerquita, pero no le entraban.
Para ganar tiene que salir todo, ¿no? Sí. Un poco, yo creo que como a Rory le ha pasado también, que no ha estado excesivamente preciso, Schafferly no ha metido los pats que necesita. Bueno, pues los buenos, lo único que se les puede pedir es que lo intenten. Siempre Schafferly lo ha intentado, Bryson ha sido para quitarse el sombrero, Rory igual, también lo ha intentado todo, pero bueno, no están al 100%. Oye, cada uno por diferentes razones. Fitzpatrick muy bien.
Ha hecho
un torneazo increíble. Lo que pasa es que, bueno, ayer tenían que empezar muy fuerte y no fue capaz, y luego Fitzpatrick el día que arranca jugando con Scheffler, yo creo que eso le mina un poco la moral, ¿no? Estás jugando con alguien que es mejor que tú, y eso al final pues no es fácil de manejar.
Bueno, Carlos, y valoración de los españoles, por donde quieras tú.
Nada, pues oye, una pena Hidalgo que haya fallado el corte, la verdad que, mira, además que la ha tenido en la mano, pues que si hubiese pasado el corte yo creo que era su objetivo y hubiese sido pues una buena nota, pero fallándolo pues no, lógicamente, así que bueno, pues objetivo no cumplido. Y John y Sergio, pues un poco más de lo mismo, los dos, ¿no? Sergio esperamos un poco menos, ya no, les cuesta imaginarse a Sergio ganando un grande, podría pasar, pero la realidad es que, bueno, pues tiene 45 años, que ya no pasa tantas veces, ¿no? Así que a Sergio yo creo que hay que darle un 8, pero también es cierto que hace falta que sonría un poco más para buscar el 9 o el 10.
Fíjate que lo estábamos hablando la semana pasada, ¿eh? La cara de Sergio ha cambiado mucho en esos dos últimos meses. Bueno, desde el máster, tú lo dijiste.
Sí, desde el máster algo pasó y es verdad que le ha hecho algo de daño. Una pena para mí que tenga, o sea, me refiero, lo decía en la tele, me parece muy curioso que el grande que va a jugar siempre va a ser el máster, que es el campo que le tiene más...
Al que menos le gusta.
Amor y odio, ¿no? Y le hace daño, es que realmente le hace daño el Masters. En cambio, en el Open, si jugase todos los años en el Open, yo creo que en el Open él disfruta más, ¿no? Pero ha llegado en un estado de juego un poco, o estado anímico, un poco regulero, y bueno, pues eso lo ha pagado. Ha al final ayer, bueno, hace una buena vuelta de domingo, se mete entre los 30 mejores, pues bueno, correcto, ¿no? Salvando que seguramente necesite un poco más para estar en la Ryder, creo que su rendimiento pues es el que toca de un gran jugador con 45 años, el que toca. Si tiene una grandísima semana, pues se metería sexto, séptimo, si tiene una mala semana, pues falla el corte. Y la pena ha sido John, ¿no? Que sí que llegábamos esperanzados, ¿no? Es más, tercero en las casas de apuestas, que suelen acertar bastante. Pero bueno, no ha tenido ningún día sobresaliente que le permitiese estar en la pelea.
Sí, la verdad es que ha sido agridulce. Porque mira, el domingo más o menos los dos terminaron dentro de lo que cabe bien. Pero fíjate, yo creo que John tiene un problema, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que el primer día, por ejemplo, se queda a demasiada distancia del que va líder, ¿sabes? Y no es lo mismo a lo mejor quedarte a dos golpes, a tres, que te quedas a cinco, seis, siete. Ya tienes que salir el segundo día a remontar.
Sí, puede ser, puede ser. Yo lo que veo es que John está jugando... pues con un 8 y medio. Nada está haciéndolo mal, pero nada está haciéndolo suficientemente
Exacto.
bien, ¿no? Y para medirte con los mejores, pues es difícil. Hay que tener paciencia. Me parece bastante injusto el comentario de la gente o el comentario, claro, es muy te aprovechas mucho, ¿no? Decir, como se ha ido Live Golf a
claro.
bajar su rendimiento. Me parece, pues bueno, muy ventajista, ¿no? La situación en la que estamos. La carrera de ningún golfista ha sido siempre de oro, ¿vale? O sea, en todas las carreras de los golfistas ha habido momentos buenos, momentos menos buenos. Y John ahora mismo está en un momento menos bueno. Ya veremos. Hay que definir o decidir y juzgar lo que ha pasado con Live Golf al final de su carrera, no después de año y medio de haber firmado por Live Golf. Veremos, a ver, es cierto que ahora no está al nivel de Scheffler y de Rory, ni mucho menos, está claro, pero bueno, sigue siendo de los 10 mejores jugadores del mundo, eso seguro, y bueno, pues habrá que esperar un año más a ver si va cogiendo forma.
La gente siempre dice que el haberse ido al Live, sobre todo jugar tres jornadas, le ha pasado factura. Yo no sé si eso es así, porque luego DeChambeau demuestra que no
claro.
tiene nada que ver.
Exacto, yo creo que, y John es tremendamente competitivo, yo creo que simplemente no está en su mejor momento, y además que ves los tiros a green y no controla bien las distancias, ves con el drive falla muchas por la izquierda, en nada está mal, en nada está muy bien, y creo que eso es más importante, y que hay que esperar nada más, ¿no? Que nadie ha estado arriba, Mercedes ni Seve estuvo arriba veintipico
sí.
años, entonces para un español no bueno, galáctico que tenemos, por favor no le critiquemos, sino ayudémosle a que cumpla sus objetivos.
Bueno, Carlos, no te molesto más. Nosotros nos vamos a coger dos semanitas. Ya te llamaremos más adelante para que nos cuentes cómo ha terminado ese LIP. Que la semana que viene ya. Bueno, esta semana hay LIP.
La semana hay LIP, que no lo hago yo porque estoy en Puerto. Bueno, que tengo un torneo de amateur bastante gordo y no puedo estar.
Ajá.
Pero bueno, para la siguiente sí que estaré por ahí.
Perfecto, pues oye, y que tengas felices vacaciones.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Ryder Cope.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
Isabel Trillo.
Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Y nos vamos con Isabel Trillo, que todavía creo que sigue en Irlanda. Isabel, buenos días.
Buenos días. Sí, pues aquí sigo en Irlanda. La verdad es que me gusta tanto esa tierra.
¿Te vas a quedar por ahí?
No, hombre, es que tanto como quedarme, ¿no? Está más fresquito que en España. La verdad es que sí. Está toda la semana con un forrito polar. Y,
bueno, cayeron dos mantitas de agua cortitas, pero cayeron, ¿eh?
Bueno, que sí cayeron. Además, es lo que iba a comentar. Cayeron justamente en mitad de la ronda de John Rahm, una manta de agua impresionante, más o menos a mitad de los primeros nueve hoyos, y otra manta impresionante a mitad de los segundos nueve hoyos, y todo le cayó a John Rahm. Y aunque él dice que no, que la verdad es que no le afectó mucho, era una cortina de agua, que es que eso afecta a cualquiera. Y como decía Sergio, o sea, es que tienes que estar pendiente de sacar el palo, de que no se te escape de las manos, del paraguas, de no mojarte. Si hubiera sido un agua continua, como le tocó a alguno de ellos, ese chiribidi, que es muy, muy típico de aquí, pues más o menos lo vas aceptando y lo vas incorporando a tu juego. Pero que de pronto te caiga esa manta de agua, yo creo que, aunque digan que no los jugadores, creo que te afecta muchísimo en tu juego. Y eso quizá fue uno de los motivos de que John pues no estuviera esa ronda que esperábamos tan arriba como tenía que haber estado.
Yo le estaba diciendo ahora mismo a Carlos de Corral que yo creo que John está sufriendo un problema, que es que el primer día está a demasiada distancia del líder y el segundo día ya tienes que salir a remontar. Pero claro, luego sale el líder y te vuelve a sacar dos o tres golpes, entonces estás ahí entre que sí y que no. Y te metes una presión de tener que tirar todo a green, de tener que dejarlo todo cerca, y eso cuesta mucho.
Hombre, sí y no, porque los líderes del Open británico no es como cualquier torneo de Grand Slam. Es más parecido casi al Open de Estados Unidos, porque se puede poner de líder cualquiera, como lo vimos, un jugador que luego desaparece.
No, no, si en eso estoy de acuerdo, lo que me refiero es que a lo mejor te saca 6 o 7 golpes y ya el segundo día tienes que salir a recuperar esos 6 o 7 golpes y a intentar ponerte arriba.
Sí, claro, eso fue un poquito lo que le pasó a John y justamente fue ese día el que le cayó la manta de agua, el día que tienes que remontar a por todas. Pero mira, también Scheffler estaba muy atrás en la primera jornada, también estaba 3 o 4 golpes por detrás y sí es un gran jugador. Una primera jornada no lo ves tan, yo no lo veo tan importante en la distancia, porque como te digo, un Open a 4 rondas puede pasar cualquier cosa, pero sí es verdad que si te vas dejando golpes en el campo, como le pasó a John, o le pasó, fíjate, incluso a Ángel Hidalgo, que iba fenomenal aguantando toda la vuelta, el primer día muy bien, los 3 acabaron muy bien, pero el segundo 2 bogeys y sobre todo uno en el 18 le dejaron fuera del corte. Aquí cada golpe, incluso cada par, en un Open británico y en un link como es Royal Porras, es muy importante. Y como decía también, como ha dicho Sergio muchos años, los verdes son importantes, pero a veces son también más importantes los pares. Y los pares que se han dejado atrás y los pequeños pat que han fallado los dos, Ha sido importante.
Oye, y Sergio, ¿qué te parece la actuación de Sergio?
¿A qué actuación te refieres? ¿A la de
no,
general o la de romper
yo,
el palo?
En general, porque romper el palo, yo creo que él no lo hizo para romper el palo, sino dar un golpe que estuvo mal y lo reconoce. Incluso ha llegado a decir que tal vez el palo estuviera defectuoso. Pero bueno, mira, es una anécdota difícil de entender en Sergio, porque Sergio suele ser un señor en el campo, pero bueno, puede pasarle y yo creo que era un poco la frustración. ¿Pero cómo lo has visto en general?
En general he visto desconcentrado, muy negativo, sobre todo con sí mismo, con falta de ilusión, no sé si es porque lo que tú dices, porque cuando ves que se te va alejando de los puestos de cabeza, se va alejando la gente, muy crítico con sí mismo, quizás demasiado, y solamente al final, que hizo una buena vuelta de 68, le vi un poquito sonriente, que ya es importante, y un poquito algo.
Bueno,
positivo.
Eso de sonriente lo dices tú, porque yo no se lo vi en ningún momento.
Bueno, cuando
esbozó una mueca un poco, ¿no?
Sí. Hombre, cuando nos atendió a la prensa al final del torneo, que nos atendió y además muy amablemente, porque hubo una ronda que no quiso hablar con nosotros, pues la verdad es que le vi un poquito más relajado, pero le veo demasiado tenso en el campo, que está forzando, él le quiere estar en la Ryder y quiere hacer todo lo posible. Y claro, también ten en cuenta que está jugando también demasiado, que como dice Carlos de Corral, quizá para un jugador de 45 años, forzarse como se está forzando él.
Es que ha jugado 5 semanas seguidas, ¿eh?
Claro, y porque no solamente es el Leaf, para meterse ese juego también se fue a DNV de Alemania, ahora que ya es miembro del circuito europeo. Y yo creo que se está forzando mucho pensando en esa Ryder, que, bueno, pues a lo que diga él y a lo que diga Carlos, la sensación es que de momento está fuera. Tiene que hacerlo muy bien. Aunque diga él que no, la prueba del Open era muy importante. Lee Donald estaba revisando y también estoy de acuerdo con Carlos que no tiene nada que ver el Leaf, porque mira, Tyler Hatton, ahí lo tuvimos arriba.
De Chambord.
Está ahí, que también se está jugando también su puesto en la Ryder.
Bueno, yo creo que DeChambeau está metido en el equipo sí o sí.
Bueno, de momento no está en el equipo, ya, pero bueno, está muy cerca de meterse. Y después de la actuación y esa última vuelta de 64 golpes que se comió al campo, pues no cabe duda de que DeChambeau se ha ganado ya definitivamente su puesto en la Ryder. Y eso es lo que le faltaba a Sergio García. Esa confirmación de que es un jugador clave, es un jugador con experiencia, que va a hacer mucha falta en Bethpage, porque el público neoyorquino sabemos cómo es bronco, es duro, va a haber muchos gritos, insultos, es un público difícil, y jugadores con experiencia como Sergio creo que va a hacer falta, pero bueno, también está Justin Rose, que también está por ahí.
Bueno, vamos a ver, y también la savia, y los jóvenes, la savia nueva, que claro, yo creo que Luke Donald tiene estos últimos años un abanico de jugadores donde escoger, pero bueno, ya se verá. Oye, y tenemos que hablar evidentemente del rey del golf ahora mismo.
Hombre, es que, a ver, este señor que es tan fino en el juego corto, como decía John Rahm, y que además gestiona muy bien ese doble bogey que hizo, que le quitó dos golpes así, de golpe nada más se le dio 8, pero es que Scottie Scheffler va a crear una nueva era como la que creó Tiger Woods. Todo el mundo le compara con él. En el juego no es tan bueno como Tiger, lo está haciendo, lo va a hacer, y yo creo que va a crear una nueva era. Y te digo, no solamente por el juego, que la variedad de juego que tiene, sino porque además tiene una cabeza, bueno, que nos dejó a todos un poco alucinados. Con 7 golpes de ventaja sobre el segundo, que en ese momento era Lee Hatton, se hace un doble bogey en el 8, y como que no quiere la cosa, al día siguiente se hace un birdie.
No, pero es que fíjate,
poniendo distancia.
Carlos de Corral decía que tú lo ves jugar y parece que está jugando con unos amigos una jornada de un martes, sí, y que luego va a haber una barbacoa y vamos a estar ahí tomándonos un par de cervezas y comiéndonos un trozo de carne.
Sí, sí. Totalmente. Y además lo ves claramente en la reacción de los 18. Acaba de jugar y nada, se quita la gorra, saluda, da un abrazo al compañero. Lo que tú dices de barbacoa, le costó como 2-3 minutos el asimilar. Yo sé que iba llorando, prácticamente entró en el green llorando, pero como que le costó 5 minutos asimilar todo, para ya quitarse la gorra, tirarla y pegar el grito y abrazarse a su familia. Esa tensión que lleva acumulada, esa concentración que le costó eso, 2 minutos, darse cuenta de que había ganado pues uno de los trofeos que para mí es el más ansiado junto con el máster de todo el Grand Slam, que es una jarra de plata. Y bueno, pues ya tiene 3 de los 4 torneos grandes, y ahora por el Open de Estados Unidos, es lo que le falta.
Sí, bueno, vamos a ver si lo consigue el año que viene. Me imagino que será el sueño que deseará. Y una apreciación sobre todo de, por ejemplo, Rory McIlroy.
Bueno, sí, Rory, la verdad es que venía muy presionado después de su buena actuación desde el Open de Escocia, que estuvo a punto de ganarlo. Venía muy preparado porque es verdad que los jugadores que la semana pasada estuvieron en un campo Lynx, unas condiciones como son las escocesas, muy similares a Irlanda, lo han hecho muy bien. Fíjate, el que ganó en Escocia, el Gotterup, sí, pues ha estado ahí entre los líderes. Creo que es importante, como ha sido siempre la semana anterior del Open, jugar en un campo en similares circunstancias como es en Escocia o en Irlanda, que era antes, jugar Lynx antes de enfrentarte al Open británico. Y Rory lo ha hecho bien, lo hizo muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues muy presionado, con fallos muy tontos, quizá motivo de la presión. Era el jugador estrella que todo el mundo quería que ganara, junto con Fitzpatrick, que también lo hizo muy bien. Y a lo mejor ha salido demasiado presionado al campo, que yo creo que ha podido ser eso, la presión, lo que le ha podido a Rory. Pero bueno, ha jugado bien, un poquito, una revolución más corta, menos de la que suele jugar y la que le hubiera gustado a él. Pero bueno, el top 10 no está mal para Rory. Está bien, dio espectáculo, animó a su público, dio esperanzas hasta casi el último día, y es lo que le hubiera hecho falta, lo que echamos en falta tanto en Sergio como en Rad. Pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay. Pues Isabel Trillo, muchísimas gracias. ¿Cuándo vuelves?
Pues vuelvo esta noche y estaré por allí ya el martes a pleno rendimiento.
Perfecto, pues nada, que tenga buen viaje y estas dos semanitas a descansar.
Pues muchísimas gracias y nada, felices vacaciones a todos y nos vemos la siguiente temporada.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy David Otero, a veces soy cantante, a veces soy músico, pero juego al golf y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, y vamos a seguir con el golf. Evidentemente, con quien vamos a hablar ahora también sabe mucho de golf y le voy a preguntar, lo primero que voy a preguntarle, qué le ha parecido este Open, pero vamos a hablar de lo que se está haciendo y vendiendo muy bien en la Comunidad de Madrid el golf. Y vamos a hablar con ello en primer lugar con Javier Gervás. Javier, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Oye, trabajando aquí de lunes y la verdad es que animado.
¿Qué te ha parecido este Open?
Pues bueno, pues ha sido un paseo para Scottie Scheffler. Yo creo que ha demostrado que es un número uno y que está por encima del resto, yo creo. Un poquito aburrido, si me... No, por
decir algo, ¿no?
Por decir algo. Siempre ver a un jugador ahí que va tan delante de los otros y es que nadie podía acercarse a él, ¿no? Y entonces, bueno, pues sábado y domingo, pues un poquito aburrido.
Sobre todo, fíjate, antes con nuestro analista, con Carlos de Corral, decíamos, es que además se ha juntado de que el tiempo, pues no era lo esperado. Han caído, sí, dos chubasquitos de 3 minutos que cayó una manta de agua, pero el resto... perfecto. Y a mí me ha llamado la atención no solo eso, sino que entre los 10 primeros, 7 americanos.
Bueno, sí, o sea, yo creo que el jugador americano está más acostumbrado a jugar campos siempre con unas condiciones meteorológicas muy, muy benévolas y yo creo que...
¡Ay, se ha cortado! ¿Me oye, Javier? ¿Javier? Espera, a ver si tenemos...
¿Sí?
Ahora sí. Dime.
Sí. Sí, no, que los jugadores americanos están siempre acostumbrados a jugar campos en unas condiciones muy benévolas, ¿no? Y yo creo que aquí se ha visto, o sea, no ha soplado el viento el fin de semana, jueves y viernes, pues un par de lluvias y ya está, ¿no? Pero se ha hecho en falta, pues, el viento de los links, ¿no? Que eso, pues hace que bueno, pues que sea más divertida la competición y que los europeos, que están más acostumbrados a eso, pues puedan subir en el ranking, ¿no?
Bueno, pero nosotros te hemos llamado también para otra cosa que estaba diciendo yo, la promoción que está haciendo la Comunidad de Madrid del golf en dicha comunidad, y hace poco en uno de los campos emblemáticos de Madrid, que a mí es mi, que me apasiona, en la Herrería se jugó un torneo que estás dando, bueno, era el primer torneo, digamos, de ese trabajo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid para dar a conocer los campos de golf para todos los turistas que vienen, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos, bueno, pues haciendo desde la Asociación de Campos de Golf de Madrid, pues un trabajo muy, bueno, pues muy intenso en diferentes áreas de trabajo. Pues para promocionar pues todas las virtudes que tienen los campos de golf de Madrid, ¿no? Y una parte de ellas pues es aprovechar que tenemos en Madrid, me parece que son 4 ciudades patrimonio mundial, pues y 3 de ellas pues hay grandes campos de golf, pues estamos haciendo un pequeño circuito de 3 torneos con una final en estos sitios emblemáticos, ¿no? Y hemos comenzado en el Real Club de Golf de la Herrería, que es, bueno, pues el que lo conoce, la verdad es que es una joya que tenemos aquí muy importante y que hay que aprovechar para promocionar Madrid utilizando esta instalación, ¿no?
La verdad es que sí. Ahora vamos a hablar dentro de unos instantes con Raquel González, que es jefa de área de promoción turística de la Comunidad de Madrid, que estuvo presente en la entrega de premios. Javier, la verdad que con la cantidad de campos buenos que tenemos en la Comunidad de Madrid, yo creo que es bastante fácil poder vender eso. Pero fíjate que esto ha empezado, no sé cuánto tiempo se lleva con ese trabajo específico de la Comunidad de Madrid.
Pues mira, yo creo que llevamos 4 años haciendo esta promoción y la verdad es que hay que agradecer a la comunidad, ¿no? Que creen en el golf y la verdad es que nos están apoyando y están trabajando con nosotros y nosotros con ellos, pues para promocionar pues la infraestructura que tenemos de golf, ¿no? Uh-huh. Yo lo he dicho siempre, tenemos unos campos de golf de primer nivel, diseñados por jugadores como Niklaus, Ballesteros, Olazábal, uh-huh. Javier Adana, Von Hagen, y están abiertos a todos los jugadores extranjeros, y después también pues se han celebrado grandísimos torneos del circuito europeo, copas del mundo en los campos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y yo creo que eso pues hay que aprovecharlo y el perfil del golfista pues es un perfil atractivo y ahí estamos trabajando con Raquel, que la verdad es que es un placer.
A ver si podemos conectar con ella porque estamos teniendo algún problemilla, pero ahora en unos instantes hablaremos con ella. Oye, has dicho que se juegan 4 torneos, ¿no?
Sí, vamos a jugar 3 torneos y una gran final. Uh-huh. Hemos empezado en la Herrería, como he dicho antes, el 10 de octubre estaremos en el Encín, ¿sí? Golf and Hotel, uh-huh. Y después el 2 de noviembre en Aranjuez.
Sí.
Y la final la celebraremos en el Centro Nacional el 13 de noviembre.
Sí.
O sea que... Dime.
Creo que tenemos a Raquel. Raquel, ¿me escuchas?
Sí.
Ah, hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa Ryder Cope. Raquel, primero te quiero dar las gracias en nombre de todos los que estuvimos allí por tu presencia. Y bueno, agradecer que la Comunidad de Madrid esté apoyándonos, cuando digo apoyándonos, al mundo del golf y sobre todo para que todo el mundo en la Comunidad de Madrid y todos los turistas que vienen puedan reconocer y conocer estos campos tan bonitos que tenemos.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer, lo primero, haber apoyado a la Asociación de Campos de Golf de Madrid. ¿Sí? Desde el primer momento vimos claro la oportunidad que tenía Madrid de los grandes recursos en el ámbito del golf que poseemos y la posibilidad de apoyarles para hacer una promoción internacional. Desde el punto de vista nuestro, nuestro objetivo no es tanto la promoción para que los ciudadanos madrileños practiquen deportes, que eso es una competencia que corresponde a la Dirección General de Deportes, sino más bien la promoción turística de Madrid como destino de golf.
Uh-huh. Oye, y yo creo que en la Comunidad de Madrid lo tenemos todo. Ya lo más importante, los campos. Pero es que encima luego tenemos una hostelería que está a primer nivel, restaurantes, hoteles de lujo, y bueno, la posibilidad de visitar una Comunidad de Madrid que tiene para que todo el mundo pueda disfrutar.
Absolutamente. La verdad que Madrid es, la Comunidad de Madrid es un destino, yo digo, mundial, en el sentido del el gran valor de los recursos que posee, uh-huh. tanto desde el punto de vista cultural como también del estilo de vida, la gastronomía, la noche madrileña, etcétera. Y además es que la gran variedad de la oferta turística, la alta calidad de la misma, hace posible que esto satisfaga a todo tipo de públicos, a todos los mercados. La promoción la tenemos que hacer worldwide, porque realmente tenemos recursos de interés para todos los segmentos y todos los mercados turísticos.
Eso es muy importante, Javier, ¿no? Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid apoyando el golf. Es que además ya no es solo el golf, porque evidentemente está el Real Madrid, el Atlético Madrid, deporte, la Fórmula 1 que va a aterrizar ahora, pero el golf además es que mueve mucho impacto económico para una comunidad como Madrid, Javier.
Efectivamente, yo creo que ahí pues bueno, es muy conocido que el golfista pues es un perfil socioeconómico alto, gasta más que otros turistas y bueno, pues la verdad es que en golf pues se hizo un estudio hace un par de años por el Instituto de Empresa que lo encargó la Asociación Española de Campos de Golf Y sale un dato muy importante, y es que 9 de cada 10 euros de que gasta un jugador de golf cuando viene a la Comunidad de Madrid, pues va a servicios fuera de lo que es el campo de golf, ¿no? Lo que es el alojamiento, lo que es la gastronomía, y yo creo que eso pues es un dato muy importante, y bueno, pues que la Comunidad de Madrid pues ha sabido ver este target, digamos, de turismo, y la verdad es que nos apoyan en todo, y bueno, pues estamos ahí trabajando, y cada año pues incrementamos el número de jugadores de golf extranjeros, ¿no?, que vienen a Madrid.
Y sobre todo con un poder adquisitivo importante.
Sí, la verdad es que sí. Hoy leía pues que en Andalucía me parece que son 5.000 millones de euros que dejan los lo que es el golf, ¿no? Uh-huh. En Madrid pues no es una cifra tan grande, pero es importante, y bueno, pues ahí es lo que estamos trabajando.
Y ahora la pregunta del millón para Raquel. Raquel, ¿juegas al golf?
Bueno, muy pocos, ¿no? Yo siempre estoy iniciando, o sea que yo realmente soy una jugadora malísima, pero no pierdo la esperanza, eso está claro.
Bueno, eso es importante porque fíjate, en un torneo como el que estuviste el otro día, que te vuelvo a agradecer tu presencia, a ver si algún día pues salimos a jugar todos juntos contigo.
Eso será fabuloso, claro que sí, estoy viendo yo.
Pues Raquel González,
no juega, pero,
dime.
Pero entiende todo el golf,
¿eh? ¿Ah, sí?
Lo que es,
pues
todo
mira,
el deporte, todo lo que hay alrededor, eso lo entiende a la perfección.
O sea, ah, bueno. Oye, pues
muy de agradecer.
Raquel, te voy a preguntar, ¿qué jugador te gusta más? ¿Tienes algún jugador preferido?
La verdad que de momento estoy todavía en un nivel muy inicial, no sabría decirte, bueno, pues están los grandísimos que a todo el mundo les encanta, pero realmente yo te digo que estoy en un nivel muy, muy, muy inicial todavía.
Bueno, pero
no
eso...
La...
Eso se coge rápidamente, sí. ¿Eh? O sea que te veremos prontito en los campos de golf. Raquel González, jefa de área de promoción turística de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer haber compartido el rato con vosotros el otro día en la herrería, en este maravilloso campo que tenemos, uh-huh. Que es emblemático de no solo de Madrid, sino de toda España, y también muchísimas gracias por esta conversación.
Nada, un placer. Javier, que gracias,
placer.
Amigo.
Nada, gracias a vosotros, Jorge.
Venga, un abrazo a los dos.
Que paséis buen descanso.
Gracias. Felices vacaciones.
Igualmente.
Igualmente para todos.
Adiós. Adiós.
Hola, ¿qué tal? Soy Javi Colomo, golfista profesional, y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, pues seguimos con más cosas. Mira, si te parece, vamos a empezar ya a escuchar algún corte de voz. Vamos a escuchar a Sergio García, que aunque hemos hablado ya del Open, pero yo creo que nuestros oyentes se merecen escuchar las declaraciones de uno de nuestros jugadores. Escuchamos a Sergio García.
Dale menos tres hoy, la mejor de la semana. ¿Cómo ha ido el día?
No sé, la verdad es que un poquito de todo, la verdad es, bueno, es lo que hay, y bueno, pues hay que lidiar con ello, pero la verdad es que el campo está para hacerle 60 hoy, es difícil encontrar el mejor clima del que nos ha hecho hoy aquí en el Open Británico, pero bueno, contento yo creo por hacer tres vueltas bajo par, por lo menos acabar bien más o menos bien el domingo, y bueno, pues la verdad es que sobre todo los últimos 6-7 hoyos he pegado golpes bastante buenos, eso es bueno, he pegado algún golpe bastante malo anteriormente, pero bueno, hay que seguir trabajando.
Lo has dicho tú, al final son tres vueltas bajo par. En tu vuelta al Open hay cosas positivas, ¿no?, que sacar después de esta semana.
Sí, por supuesto. También hay cosas negativas que hay que intentar mejorar, pero bueno, siempre hay cosas positivas. Sí.
¿Sientes que era después de este Open era como un poco tu última oportunidad para la Ryder, o crees que todavía tienes tiempo para recibir esa llamada?
No, yo creo que ni es la última ni es la primera. Yo creo que todavía quedan... El equipo no se escoge la semana que viene, ¿no? Entonces todavía quedan todavía quedan semanas buenas, semanas importantes, en las que, bueno, pues tengo que seguir demostrando que voy mejorando y luego ya espero.
Si hablas con Luke, ¿qué le dirías tú para convencerle de que tienes que estar en Best Page?
No, yo creo que no le tengo que convencer yo, ¿no? El que tiene que estar convencido es él, él sabe lo que yo puedo aportar, y lo que yo le diga no debería cambiar su manera de pensar, ¿no? Al final, si él cree que merezco estar ahí y que puedo aportar al equipo, pues estaré, y si cree que no, pues no estaré. Tan sencillo.
Comentaba Sergio lo importante que es la experiencia, sobre todo con un público tan complicado como va a ser el de Nueva York, gritando, en fin, poniéndolo difícil, y ahí tienes tu experiencia en sobre todo a los rookies, ayudarles como te ayudaron a ti, comentabas antes.
Sí, pero no soy el único, ¿no? No soy el único con experiencia. Obviamente tenemos otros jugadores, está Justin, hay varios, ¿no? que están con posibilidades de estar en ese equipo, ¿no? Entonces, obviamente pues sí que ayuda un poquito cuando vas a Estados Unidos, sobre todo en la zona de ahí de Nueva York, de Boston, que siempre son un poquito más ¿cómo lo diría?
Peleones.
Un poco más duro, sí, de lidiar. Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre cuando llegue el momento.
Comentabas que en el hoyo 2, cuando se ha roto la varilla, que podía tener alguna algún fallo el palo o algo, porque no ha sido la intención tuya de romperlo.
No, a ver, si lo hubiera pegado con ganas de romperlo, lo hubiera roto sin ninguna duda, y lo hubiera pegado diferente. Le he pegado así como un poquito de lado, con el cabrón de no pegar una buena salida, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho, ¿no? Y sobre todo por donde se ha roto, porque normalmente se suele romper por lo que es el cuello, si le pegas así contra el suelo o algo, y se ha roto por el medio de la varilla. Entonces la verdad es que me ha sorprendido, pero bueno, a partir de ahí pues a pegar la madera 3 y a intentar hacerlo mejor.
Como te ha comentado un compañero, ha jugado bien a pesar de no tener driver. A lo mejor es que este campo no merece un driver.
No, hombre, sí que habían varios hoyos que me hubiera gustado tener el drive, sobre todo pues el 17, porque la podía llegar prácticamente a green de una con el drive. Luego había un par más que a lo mejor me podían venir bien. Pero bueno, al final yo creo que mayoritariamente he pegado buenas maneras 3s, quitando un par, y luego pues consigo pegar algunos buenos hierros y bueno, pues bien.
Sergio, la gestión de en el campo de golf, la gestión de un fallo o de cuando no das un golpe como uno quiere, supongo que es una de las cosas más complejas, ¿no? ¿Tú no tienes la sensación de que a veces te machacas un poco demasiado a ti mismo, o sea, que no te perdonas fallar?
No es eso. A ver, para mí es no viene de un golpe y es más sensación que el golpe en sí. Es la sensación y sobre todo lo que pretendo hacer y luego lo que hago es lo que bueno, pues a lo mejor te cabrea más, ¿no? Hay veces que a lo mejor hay un golpe que no parece, que a vuestros ojos a lo mejor no parece malo, pero la sensación no es buena, ¿no? Y eso, el feedback que me da a mí no es bueno. Aunque el golpe haya sido más o menos bueno, el feedback que me da a mí no es bueno y no me ayuda de camino adelante. Pero bueno, fallamos muchos golpes, desafortunadamente, pegamos algunos buenos también, afortunadamente, y bueno, pues intentamos lidiar con ello de la mejor manera posible.
Eso es lo más frustrante, ¿no? Quizás, ¿no? Que tú tengas la sensación, que te quedas con esa mala sensación, ¿no?
De
que a lo mejor la ejecución o la técnica ha sido buena, pero el resultado no ha sido lo
esperado, ¿no? No, es diferente. Es más que el resultado a lo mejor no es tan malo como parece, pero la sensación es mala. La sensación del swing es mala, y entonces es lo que eso es lo que más frustra.
¿Cómo te planteas la temporada de aquí al Open de España, que tendremos otra vez la suerte de verte en Madrid otra vez, uh-huh, y el público de Madrid disfrutará de los grandes jugadores españoles? ¿Cómo te planteas un poco la temporada?
Nada, pues jugar la semana que viene, La verdad es que ha sido, esto ha sido, a mi edad yo creo que es un poquito justito, pero bueno, son situaciones que hay que hacerlas y hay que intentar lidiar con ellas de la mejor manera posible. Pero bueno, jugar 5 semanas seguidas, descansar una y jugar 3 semanas seguidas no es lo más ideal para mí, sobre todo porque me conozco, pero bueno, pues queriendo ser miembro del Tour Europeo otra vez, de tener posibilidad de clasificar para la Ryder, pues había que jugar el BMW en Múnich y eso pues me ha hecho tener que jugar muchas semanas, ¿no? Pero bueno, luego después de eso descansaremos un poquito, jugaremos un par de torneitos más y bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Y luego, por supuesto, obviamente, pues con ganas de volver a la Copa de España.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, Sergio.
Pues estas eran las declaraciones de Sergio García a los compañeros desplazados allí, Lidia Blanco de Movistar Golf, Isabel Trillo, y tengo que pedir perdón porque no sé quién era el compañero que la ha entrevistado, pero desde aquí le doy las gracias y vamos a seguir con una nueva llamada.
Soy José Mario Lazábal y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, y seguimos con una nueva llamada. Vamos a hablar con Gabriel Matei y que nos va a explicar porque han preparado un torneo, además, para ayudar, como siempre. Gabriel, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. Bienvenido a Ryder Cope, a tu casa.
Muchas gracias, igualmente.
Oye, coméntanos, ¿qué habéis montado?
Pues mira, hemos montado una cosa muy grande, lo que pasa que ahora lo que vamos a hacer es una especie de evento promocional, uh-huh. El cual nos va a servir también para ayudar a la Fundación La Estelada, que es una fundación francesa que ayuda a niños con problemas mentales o discapacidades. Pero bueno, en sí, lo que es el formato es un formato de golf innovador, uh-huh. que creo que puede calar bien, porque qué mejor que un golf por equipos, match play, estilo al más puro Ryder Cup, pero sí. con nuestros puntos diferentes.
Ah, bueno, pues cuéntanos un poquito.
Mira, os cuento un poquito lo que es el nuevo formato que hemos montado. Uh-huh. Básicamente es una liga de golf profesional, puntualizarlo, que es profesional,
¿sí?
El cual nosotros nos llamamos Niner Games, uh-huh. Niner de 9,
¿sí?
Ya que nuestra marca línea es el 9, es decir, 9 uh-huh. hoyos. Nosotros sí. jugamos 9 hoyos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque pensamos que menos es más, como el eslogan dice,
¿sí?
Más emoción, menos hoyos, 18 hoyos a veces se nos queda demasiado largos. Yo que también estoy en el mundo profesional, final 18 hoyos, aparte de hipotecarnos gran parte del día, pues vienen a ser unas 5 horas de media. Entonces, es nuestro punto firme. A partir de ahí, pues ya te he contado, es match play por equipos. A día de hoy contamos con 19 equipos profesionales, los cuales a través de la PGA de España jugamos una serie de eventos de la PGA que sirven para crear un leaderboard,
sí.
El cual el ganador recibe 18 puntos, el top 5 16, el top 10, 10 y así. Entonces, es un leaderboard individual que pues el ganador da 18 puntos a su equipo y uh-huh. así demás. Los 8 primeros equipos que al finalizar las pruebas de la PGA estén liderando jugarán la final de los Niner Games, que desde aquí ya os digo que va a ser en Isla Canela, Golf Links.
Hombre.
Sede de del second stage de las qualis del DP World Tour,
sí, sí.
Campazo, pues hemos llegado a un acuerdo para hacer ahí el evento. Ajá. Lo que vamos a hacer el día miércoles 23 de julio, pues esto es, lo vamos a jugar en Zarauz y va a juntar a 2 de los equipos insignia de nuestra liga, que son los Golden Lions y los Barbarians, los cuales, ya os adelanto, que cuenta con jugadores que a día de hoy ya han sido campeones este año en el Alps Tour y han sido en otros años. También contamos con jugadores que han jugado en el DP World Tour, en el Open de España en diferentes ocasiones. Uh-huh. Y pues vamos a tener un evento muy agradable. Mañana empezaremos con el Pro-Am. Uh-huh. Vamos a hacer un Pro-Am con niños de la escuela de Zarauz. Y el día 23 tendremos el evento.
Oye, ¿nos puedes adelantar algún nombrecito o lo queréis tener en sorpresa?
Bueno, sí, sí, yo os adelanto lo que queráis. Por ejemplo, este año contamos con Álvaro Hernández Cabezuela,
hombre,
campeón dos veces este año en el Alps Tour y está en una gran posición para conseguir la tarjeta del Challenge.
Vamos, que lo tiene hecho, lo tiene hecho.
Bueno, nunca está hecho en golf, pero...
Hombre, bueno, quedando entre los cinco primeros...
Sí. Jorge Maicas,
¿sí?,
campeón también este año. Luego tenemos a Carlos Sánchez Molina.
Uh-huh. Buen amigo de esta casa.
Exactamente, que ha jugado en varias ocasiones el Open de España del DP World Tour. También tenemos a Hugo Espósito,
uh-huh,
que aparte de ser jugador del Alps, también ha jugado el DP World Tour, el Open de España. Y pues tenemos a José Manuel Pardo también, que ha sido campeón hace un par de años, si no me equivoco, en el Alps Tour.
Sí.
En el campo en el que vamos a jugar la final de los Niner Games. O sea que tenemos diferentes nombres y os aseguro que va a ser una jornada muy bonita.
Pues,
y
dime, dime.
Más bonito aún, me parece que es el tema de la fundación, que es, que es lo que nos lleva a que tenga un plus este evento.
Bueno, está claro que hacéis, o vais a hacer, mejor dicho, a partir de mañana, un evento que yo creo que va a dar que hablar, mira qué te digo. Y,
sí,
y por supuesto que estaremos pendientes en Ryder Cope. Nosotros siempre que tenemos una primera entrevista siempre decimos que traemos mucha suerte. O sea que a ver si sale todo bien, Gabriel. Porque,
si me permites también,
sí, por supuesto,
quería comentar, para aquellos que quieran pues colaborar con el evento y con la fundación, a través de nuestra página de Instagram, nuestro perfil, que se llama Niner Games,
uh-huh,
no con E, con un 9, lo
sí,
que pasa que yo ya te lo pronuncio, tenemos el link en la descripción. A través de ese link entráis directamente en la página web de la fundación, y tenemos es un importe de 9 euros que va directamente a la fundación. Con ese importe de 9 euros, digamos que adquieres como un ticket, como si fueses público general, aunque no puedas ir.
Sí.
Y con ese ticket, pues por hacerlo un poco más dinámico y sobre todo animar a la gente, entras a formar parte de un sorteo con premios especiales que hemos formado y que sortearemos en diferentes tandas, en tres tandas, el día del torneo, el miércoles.
Perfecto.
Han colaborado con nosotros varios jugadores del Tour, así que tenemos cositas firmadas, buen material para los más golosos, así que yo os animo a todos, sobre todo a colaborar con la fundación y a ver el torneo y pues nada, yo creo que va a calar bien.
Pues estoy seguro que va a ser un exitazo, porque además, como siempre decimos, el golf es uno de los deportes, si no el que más solidario que hay, y vosotros estáis haciendo una cosa muy bonita que le estáis poniendo muchas ganas. A ti ya sé que sois un equipo de gente que con mucho dinamismo, que lo estáis haciendo con todo el corazón, y yo os deseo de verdad toda la suerte del mundo, y como he dicho anteriormente, quien pasa por Ryder Cope triunfa, o sea que convencido de que lo vais a conseguir.
Pues muchas gracias, Jorge.
Un placer.
Un abrazo.
¡Feliz verano! ¡Hasta luego!
Igualmente.
Chao. Bueno, nos queda todavía una entrevista, pero si te parece, Sergio Sáenz, que hoy está al frente de la nave Enterprise, vamos a escuchar las palabras de Jon Rahm, porque también Jon Rahm merece estar en Ryder Cope.
Capaz, ¿no? Que sea la semana que vas a más con ese Berlín el 18, pero imagino que no contento del todo, ¿no?
Contento no. Un poco más agradado por el Berlín, sí.
Pues esos dos pads finales así, para irte con buen sabor de boca, ¿no?
Sí, pero aún así... A ver, está bien ver alguno entrar, ¿no? Pero... No sé, no es que sienta que esté jugando mal. ni siquiera tan lejos de hacer pocas, ¿no? Me fastidia que la diferencia entre lo que yo siento y el resultado sea tan grande.
Se te ha hecho muy cuesta arriba hoy jugar, muy pesado de decir que acabe ya lo antes
no,
posible.
No, a ver, entre el 7 y el 10 no he sentido que lo hiciese tan mal y pues he jugado fatal, ¿no? He hecho 3 bogeys en esos hoyos, he salvado el del 11, pero esos 3 muy mal. Del 1 al 7, perdón, al 6 y luego del 12 en adelante he jugado bien.
Viniendo
no,
como...
es que sea fácil, ¿no? Pero he jugado mejor.
Viniendo como venías en Valderrama, que habías jugado muy bien, ¿sientes un poco como una oportunidad perdida esta semana?
Siempre que no se gane esa oportunidad perdida, pero sí. Me fastidia no haber jugado mejor por lo bien que jugué la semana pasada. Es lo que me molesta un poco más que otras cosas.
¿Y cómo valoras el año los mellos, los cuatro mellos?
Bueno, 3 buenos, 1 malo. Y bueno, con ese... destacando un poco más el PGA, ¿no? Que jugué muy bien y tuve oportunidad de ganar. A ver si puedo conseguir estar en esa mezcla entre los jugadores que están para ganar más a menudo. Pero bueno, pues es duro no terminar con... entre comillas, más sabor de boca, ¿no? De haber jugado un poco mejor.
John, Scotty tiene, bueno, 6 golpes de ventaja ahora sobre el segundo, 16, menos 16, menos 10. Bueno, casi una al menos una mano en la garra. ¿Qué destacas más de él? ¿Qué te sorprende de su juego cuando está en el campo?
Hay muchas cosas que podría decir, pero de momento es que lo está haciendo todo bien, ¿no? Es muy certero desde el tee, muy certero con los hierros, pero lo que igual quizá no se habla suficiente es el buen juego corto que tiene, que siempre ha tenido. Igual de lo que yo recuerde más joven, no era el mejor de tee a green, pero esas manos, ese juego corto, esa capacidad de salvar golpes la tenía, ¿no? Y ahora juntas a uno de los mejores de tee a green, si no es el mejor, con ese juego corto, pues tienes una mezcla muy muy buena. También mentalmente ha hecho un cambio de lo que yo me acuerdo de más joven, es muy muy grande, ¿no? Que es capaz de llevar esos buenos y malos momentos muy bien, como si no pasase nada, y bueno, jugar, sacar lo mejor de sí cuando hace falta. Sin darte una respuesta mucho más larga, ¿no? Lo está haciendo todo bien.
Jugar esas 2 primeras jornadas siempre por detrás de él, o sea, por delante, perdón, y escuchar un rugido y otro, una máquina hacer verdes así esta semana, ¿eso te ha podido afectar de alguna manera?
Tema jugando con Shane, sí, a Shane le aplaudían por el tee, nada más, así que eso no, hay veces que ni te enteras, la verdad, porque se oye por todo el campo.
Muy bien.
Gracias, John. Bueno, pues estas eran las declaraciones de John Rahm después de terminar de jugar el Open, el último grande de la temporada. Yo lo he encontrado un poquito cabizbajo. Espero que John, que es un tipo con sangre caliente, se venga arriba. Estoy convencido que este fin de semana en el LIB ya vamos a ver de nuevo a nuestro John Rahm, que además vamos, como sabemos, vamos a poder disfrutar de él en el Open de España. Seguimos y vamos allá a nuestra última llamada.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Pepín Liria y yo soy también oyente de Ryder Cope. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, y para terminar, vamos a hablar con el director de operaciones comercial de Golf del Sur. Y eso se traduce en un nombre, Chema Sanz, que es amigo, buen amigo de esta casa. Chema, buenos días, amigo.
Buenos días, de aquí de Tenerife.
Ay, Dios mío, Tenerife. Tenerife, por favor. Qué bien se está ahí. Oye, Chema, primero, como hombre de golf que eres, te tengo que preguntar, ¿qué te ha parecido este Open?
Pues la verdad que me pareció un Open espectacular, sobre todo el campo, Royal Portrush, que es una sede pues inigualable, ¿sabes? De las mejores que hay dentro de la rotación del Open. Y coincido contigo con lo que decías, que he escuchado yo un poco cabizbajo. Yo creo que él venía de jugar muy bien en Valderrama la última vuelta y sus expectativas eran un poco mayores, ¿no? Y respecto a Sergio García, yo creo que también, porque al final entró un poco en extremis, ¿no? Para jugar el Open y claro, él es un jugador de links total y también con la habilidad que tiene, pues también, bueno, no tuvieron su mejor Open, pero sinceramente no pensaba que los americanos iban a jugar tan bien en los links, porque yo como enamorado de links y casado con una irlandesa, pues conozco bien esos campos y nada, me sorprendió que los cuatro primeros jugadores fueran americanos. La verdad que de Scottie Scheffler no me sorprendió tanto porque lleva dominando el golf durante estos dos últimos años. Y bueno, destacar la jornada que hizo menos 7, que fue, pues bueno, una de las mejores vueltas que he visto yo en un Open británico en televisión.
Fíjate que hemos hablado con Carlos de Corral, con Javier Gervás, con Isabel Trillo, ¿qué tal? Y yo les he preguntado cómo han visto realmente a ese jugador que es Scottie Scheffler. Es que Carlos de Corral lo definía muy bien. Me decía, es como jugar un martes con unos amigos y luego te vas de barbacoa. Para él eso está siendo, se le ve tan preparado, tan concentrado mentalmente. Yo creo que es el jugador más fuerte que hay ahora mismo. Y luego, en todos los segmentos, ¿juega bien?
Sí, la verdad, como decía John, él destaca mucho el juego corto, pero la parte mental para ser número uno del mundo es súper importante. Y bueno, como tú sabes, ha habido muchos comentarios de su swing, de cómo hace el swing, que si mueve la pierna, pero al final él sigue demostrando que es el mejor jugador de tee a green, y después en estadísticas de pads esta semana ha sido el número uno. Uh-huh. Y sin duda sabe conjugar bien la familia con el golf. Es un número uno atípico que nos cae bien a todos por su humildad, por una persona muy cercana, muy afable, y realmente la verdad que está subiendo el golf. La verdad que hay que darle mucho crédito a él por lo que está haciendo por el golf. Y lo que decía Carlos el Corral, esto que él cuenta que se entre semanas juega las partidas con sus amigos y lo ve todo como muy normal. El otro día hablaba él sobre el éxito, que duraba unos 20 minutos. Yo creo que esta vez le ha durado más, porque cuando iba caminando por esos links de Royal Portrait, que llevaba ya casi 5 golpes de ventaja, sabía que lo tenía en su mano, y mucho mérito, y la verdad que impresionante lo que está haciendo el americano para el golf mundial al final, porque siempre tener un referente arriba como número uno, como él, es un auténtico lujo.
Chema, pero aparte de hombre de golf, y te quería preguntar tu opinión sobre el Open, te hemos llamado para otra cosa. Cuéntanos, porque estáis ahí reformando tela, ¿eh?
Pues sí, mira, estamos aquí en el Golf del Sur, en un proyecto apasionante, la verdad, que el Golf del Sur ya sabes que tiene casi 40 años y fue el primer campo comercial que se hizo en la isla de Tenerife, que tú bien conoces. Se jugó los Open de España, de Tour España Master, ¿sí?, que ganó José María Olazábal en el año 92. Y bueno, estamos haciendo un proyecto de reforma, yo creo que de los más grandes que hayeron en España, con Manolo Piñero, con Taller de Ingenieros, que tú lo conoces bien, ¿sí?, también. Y bueno, queremos darle un cambio al recorrido, que sea un recorrido más links y un poco más desértico. Y la verdad que el equipo de Golf del Sur está haciendo un trabajo fantástico. Tú sabes lo que conlleva eso, ¿no? El greenkeeper, nuestro greenkeeper Carlos, la propiedad, todos estamos involucrados en eso, y con ilusión. Para casi nosotros recibimos aquí unos 45.000 visitantes al año. Uh-huh. Y bueno, queremos darle una subida de nivel, ¿no?, al campo, y volver también al entorno de las competiciones internacionales en un par de años.
Oye, Chema, ¿y cómo están siendo las obras? ¿Qué paso ya estáis dando?
Pues mira, ya estamos casi acabando el campo de prácticas, que va a ser uno de los más grandes en España,
¿sí?,
con casi más de 40.000 metros cuadrados de longitud, casi 300%, y con toda la tecnología que se está utilizando hoy en día. Y después estamos ya terminando toda la fase 1, que es hacer los nuevos caminos de buggy, uh-huh, 5 tees por cada hoyo. Y bueno, si ahora pararemos un poco en invierno, pero retomaremos en verano para hacer todo el cambio de los 18 greens del campo. Y ya te digo, es un proyecto de 1 a 4 años, donde en el horizonte vemos que bueno, que vamos a estar otra vez a la vanguardia, ¿no?, en el mantenimiento y diseño de campos de golf.
Pero eso no quiere decir, Chema, que no esté funcionando, o sea, que se va a poder jugar mientras dure la obra, ¿no?
Sí, el campo está abierto, los 18 hoyos, y sí, lo que estamos haciendo es pues limitar un poco los horarios ahora en verano, que tenemos menos público. Uh-huh. Y por las tardes podemos trabajar. Estamos esperando ahora a terminar el verano, hacemos un pequeño parón, pero sí, el campo está operativo, los 18 hoyos, 100%, hemos hecho una renovación también de la tienda, una renovación de parte de la casa club, de la parte de los buggy, y ya te digo que estamos esperando que venga Ryder Cope aquí para hacer el programa, y te esperamos para que vengas a jugar un torneo en breve.
Hombre, sería un placer, y sabes que encantado, porque tú eres uno de nuestros, como digo yo, de nuestros hermanos de Ryder Cope, y estaría encantado.
Yo quería agradecer en nombre de Voz del Sur que nos hayas llamado, y daros la enhorabuena por la difusión que hacéis del golf en España a nivel internacional, porque la pasión que tenéis vosotros por el juego y lo que estáis haciendo, la verdad que es digno de admiración.
Es que este deporte, los que lo amamos como tú y como yo, y como Isabel Trillo, con todos los compañeros que hacemos este programa, pues ponemos todo el cariño que podemos. Y más cuando nos hablas, como por ejemplo tú ahora, de esa reforma tan grande que estáis haciendo en Gol Sur, que va a ser, bueno, va a ser histórico, porque fíjate,
sí,
va a durar
haciendo,
mucho la obra.
Estamos haciendo mucho bunker también,
exacto,
tipo links, porque
ajá,
queremos darle un toque al campo tipo links.
Sí.
Y estamos utilizando una tecnología nueva que se llama el Dura Bunker, que ya se está instalando en varios campos en España, uh-huh, que simula los bunkers de los links, pero con una hierba artificial que se saca de los campos de fútbol y que tiene ese look así muy muy británico. Y las calles las estamos haciendo anchas para que cuando venga Swankar, pues no falle ninguna calle.
Eso está muy bien tirado, se lo diré. Bueno,
Swankar,
ya lo escucharán.
Como buen chicharrero, también lo esperamos aquí para que venga a inaugurar el nuevo diseño.
Oye, lo que está haciendo increíble es que es una obra faraónica.
Sí, la verdad que la inversión que está haciendo la propiedad es importante, y sobre todo a través de nuestro director general, que es Aaron Galindo, pues él está haciendo de project manager y está dirigiendo pues el día a día las obras. Y al final, como todos los campos, ¿no?, intentamos dentro de nuestro ámbito de actuación mejorar, uh-huh, lo que es la experiencia del cliente,
sí,
y ir un poco más allá en el mantenimiento del campo de golf. Pero sobre todo los propietarios, la verdad que están haciendo un esfuerzo importante y bueno, esperamos que, ya te digo, que en 3 o 4 años también podamos traer un torneo internacional y volver a traer aquí jugadores de renombre.
Pues Chema, amigo, os deseo todo el éxito del mundo. Bueno, es que estoy convencido que todo va a salir perfecto como lo estáis poniendo, con ese corazón que estáis poniendo. Enhorabuena a la propiedad, a todos los que hacéis posible que esta obra siga adelante, y a ti en concreto porque siempre nos escuchas y siempre estás amable a lo que te necesitamos. Gracias,
no,
hermano,
pues,
y a ver si nos vemos pronto.
En nombre de todo el equipo del Gol del Sur, porque la verdad que tenemos un equipo que es familia, que somos pocos, pero es como una familia, y todos tenemos la pasión por mejorar el campo, pues agradeceros a COPE que nos hayáis llamado, y nada, esperamos verte por aquí, Jorge, que ya sé que eres super senior, y te quiero ver haciendo un par de verdes aquí en Gol del Sur.
No, yo super senior soy de edad, pero yo sigo saliendo de amarillas, ¿eh? O sea, que...
Bueno, pues nada, un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Chema, un abrazo, amigo.
Venga, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues nosotros nos vamos. Al frente de la nave ha estado Sergio Sanz. Sergio, gracias. Saludos a Pascu, a Bruno, a Salguero, a Roberto Calvo, que ha estado hoy en la producción, a Dani, a Isabel Trillo, a Quique Iglesias, que está en el tour, a todos, porque nos vamos 2 semanitas de vacaciones, que hay que cargar pilas. Espero que lo pasen bien ustedes también, que tengan unas felices vacaciones, un feliz verano a todos, sobre todo mucha salud y mucho golf. ¡Adiós!